¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? En el capítulo 2, Josué envió dos hombres para espiar la tierra. De hecho, fueron para espiar Jericó. ¿Por qué? Porque Jericó era la primer ciudad a la que ellos iban a ir contra ella. Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo. Así entonces le invito a que demos lectura al versículo 1 del capítulo 2, donde nos dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín dos espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Ella compartió con ellos, como estaban todos con miedo de ellos, porque habían oído que Dios estaba con ese pueblo, y fue que Dios había partido el Mar Rojo para que ellos pudieran atravesarlo. Ellos seguramente habían oído cómo habían destruido a los reyes de Seón y Og. Por tanto, el temor de ellos había venido sobre los habitantes de la tierra. Bien, alguien vino al rey de Jericó y le dijo que habían unos espías de Israel que habían llegado a la ciudad de Jericó y que habían ido a la casa de Rahab. Fue así que él dijo a Rahab, y ella dijo: oh, bueno, la última noche, al anochecer, antes de que cerráramos la puerta, estos hombres durmieron aquí. Quizás si ustedes se apuran, los alcancen. En realidad, Rahab estaba secando lino sobre su techo y los escondió a estos espías debajo de los linos. Así que el rey envió a estos hombres hacia el río Jordán, tratando de alcanzar a estos espías. Después ellos salieron, y ella les dijo: el rey sabe que estáis aquí, y yo sé que Dios habrá de entregarles la ciudad. Quiero que me preserven a mí y a mi familia. Fue así que los espías le dijeron: muy bien, haremos un pacto contigo. Ella vivía pegado al muro de la ciudad, y les permitió que descendieran del muro con una cuerda escarlata. En el versículo 18 nosotros leemos: he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre, cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa. Bien, ella dejó la cuerda escarlata colgando, así podían conocer la casa. Y fue ese el consejo que le dieron: cuando tomemos la ciudad, guardaremos a toda tu familia que está reunida en la casa. Por supuesto, tenemos allí una hermosa figura de nuestro lugar en Jesucristo, la seguridad que tenemos de habitar en Él. Aquellos que están en Cristo están seguros, no importa lo que venga. Si yo habito en Cristo, tengo seguridad. Fuera de Cristo no tengo nada, soy una víctima. Pero estando en Cristo, esa hermosa seguridad es nuestra. Bien, los espías hicieron este pacto con ella. Y ella dijo: miren, cuando salgan de aquí, vayan a las montañas. Las montañas están justo detrás de Jericó. De hecho, están del lado opuesto al Jordán, pero ella dijo: ellos los van a buscar. Así que ustedes esperen allí en las montañas hasta que ellos vengan de vuelta a la ciudad, y luego sí, márchense a través del Jordán y vuelvan a su pueblo. Fue así que ellos salieron hacia las montañas justo atrás de Jericó y esperaron por los hombres que volvieran de su infructuosa búsqueda. Luego ellos se encaminaron de regreso hacia el pueblo. Y dijeron a Josué todo lo que Rahab les había dicho. Del temor que había venido sobre los habitantes de aquella tierra. Y le dijeron cómo el Señor les había librado de sus manos. A mí me resulta interesante que al leer la genealogía de Jesucristo en el Nuevo Testamento, hay allí unas pocas mujeres que se mencionan en la genealogía. Puedo pensar en tres con poca preparación o informarles así muy rápidamente. Una es una prostituta, Rahab. Ella está en la lista de la genealogía de Jesucristo. La otra es Ruth, una moabita. La tercera es Betsabé, la esposa de David, que él tomó ilícitamente. Interesante, ¿verdad? Estas tres mujeres fueron escogidas por Dios para estar en el linaje de su hijo. Aún así, para mí es hermoso pensar que Jesús vino a identificarse con el hombre pecador para que pueda tomar sobre él mismo la culpa del hombre, el pecado, y morir en lugar del pecador. Así que en lugar de venir Jesucristo de un linaje real, puro, de sangre azul, como diríamos, encontramos gente muy común y pecadora en la genealogía de Jesucristo. Ahora, cuando entramos en el capítulo 3, nos dice, Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos, y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al heteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad, pues, ahora 12 hombres de las tribus de Israel, 1 de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Así que, tal como Dios partió o abrió el Mar Rojo, recuerda, Dios ahora detuvo el Jordán en plena época de inundación para que ellos pudieran pasar. Es interesante este caso porque Es allí que vemos cuando ellos vinieron al Mar Rojo y Moisés extendió su vara y el Mar Rojo se partió. Ahora ocurre esto con el Jordán. Pasaron ellos por tierra seca, lo mismo que en el Mar Rojo. Pero con el Jordán el Señor está ahora probando su fe, desarrollando la fe de ellos. Él dejó que los sacerdotes tuvieran sus pies mojados, caminando justo sobre el borde del río, poniendo sus pies en el agua, dando, diciéndolo así, un paso de fe. Eso no era fácil. Estoy seguro, me imagino que aún Josué mismo tuvo algunos momentos de ansiedad cuando vio a estos hombres que comenzaban a arremangarse para entrar a las aguas. Ahora, Señor, esto es lo que tú has dicho. Pero esto es venir a una nueva relación con Dios. Es la relación de la fe, la cual es mucho más importante para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para desarrollar esa plena relación con Dios. Para ello tiene que haber esta relación de fe. Dios los está trayendo ahora a una nueva relación de fe con Él. Antes de que buscaran, antes de que dieran el paso, vieron el mar partido. Ahora Dios les está permitiendo ir un paso más lejos, diciéndole: vayan y pisen antes de que vean cualquier evidencia, antes de que vean algún signo de lo que va a acontecer en el río. Vayan adelante y pisen por fe. Mojen el pie. Así que tenemos aquí una nueva relación, una relación que es excitante. Para poder estar seguros, antes de que pisasen el agua, no se habría de partir el Jordán. Al hacerlo, Dios hizo que las aguas retrocedieran. Dios hizo una presa y las aguas del Jordán cesaron. Las personas entonces, todas, atravesaron a pie seco el Jordán. Ahora, fueron mandados a tomar esas piedras del fondo del río Jordán, donde los sacerdotes estaban parados sosteniendo el arca del pacto. Cuando ellos vinieron a la otra ribera, debían colocar estas piedras en una pila. Y Josué les mandó en el capítulo 4 diciendo: para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán entonces se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. A mí me resulta interesante que Dios está deseando que su poder y su verdad sea transmitida a nuestros hijos, que ellos no olviden lo que Dios ha hecho por nosotros. Es muy triste, es trágico, que pocos avivamientos alguna vez hayan ido hacia una segunda generación. Porque, mire usted, al crecer será necesario que más o menos se comience a formalizar las cosas, a establecer una especie de códigos y reglas. En el momento que usted comience a poner evasivas alrededor de ellas, entonces usted estará restringiendo la obra que Dios quiere hacer. Esto debe permanecer como un memorial para Jesucristo por lo que Él ha hecho, nunca como un memorial para algún hombre. Dios nos guarde de ese estado de memorial. Nadie necesita recordarme. Nosotros necesitamos recordar la obra que Dios ha hecho, no que me la recuerden a mí. El monumento no fue por Josué. El monumento fue construido para que los hijos dijeran: oye, ¿qué es esa pila de piedras, papá? Y entonces él diría: estas piedras estuvieron alguna vez en el fondo del río Jordán, y cuando caminamos a través de él, a pie seco, las levantamos del río. Esto ocurrió porque Dios detuvo el río para que nosotros pudiésemos pasar. Esa es la clase de Dios al cual nosotros servimos. ¿Se da cuenta? Esto era para recordarles acerca de las obras de Dios. Oh, que siempre mantengamos esto frente nuestro, en nuestras mentes. Esa es la obra que vemos. No es una obra de hombres, ni es para el crédito que nos pueda dar algún hombre. es la obra que es para la gloria de Dios. Mantengamos así nuestro memorial para el Señor por la obra que Él ha hecho en y con nosotros. Ahora Dios busca de hecho que pasemos a nuestros hijos, les traspasemos sus verdades, su gloria, su poder. Sus métodos para hacer esto es creando preguntas en las mentes de nuestros hijos. Estimado oyente, ¿se ha preguntado por qué un niño es tan preguntón? Esto fue colocado allí por el Espíritu. El propósito de esa mente curiosa de los niños es para que ellos puedan aprender. Entonces, enséñeles. Que sus memoriales sean memoriales que le den a usted la oportunidad de compartir con ellos la obra y el poder de Dios. Es maravilloso que recordemos a nuestros hijos lo que Dios ha hecho. También es importante que nos relacionemos con nuestros hijos. Ellos no tuvieron el privilegio de ver la obra que nosotros hemos visto, la obra que Dios ha forjado por su Espíritu Santo. Así que estas piedras eran para poder crear en la mente de los hijos preguntas. Era para darles a ellos la oportunidad de compartir con los hijos las glorias del poder de Dios. En el versículo 9 nosotros leemos: Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Ahora, sería divertido, ¿no? Establecieron 2 memoriales. Ellos tomaron piedras y las colocaron en una pila en el río Jordán. Luego también colocaron una pila en un banco. Sería divertido entonces tener un equipo de buceo para ir a ver si las piedras todavía están allí en el río Jordán. Esas piedras que Josué instaló allí. Continuando la lectura, nos dice: y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado. A Josué, por supuesto, le había mandado que le dijese al pueblo. Y así nos dice: todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Eran como 40,000 hombres armados, listos para la guerra. Pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan esas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Así que el memorial por el cual ellos pudieron compartir con sus hijos la obra de Dios es este que hemos leído. En el capítulo 5 vemos donde los adultos varones estaban a esta altura circuncidados. Era un rito que no siguieron mientras estaban en el desierto. Así que aquellos hombres que nacieron en el desierto, ahora eran hombres, no atravesaron por el rito, no habían pasado por el rito de la circuncisión. Pero ahora que ellos han de entrar en la tierra prometida, la circuncisión siempre fue un tipo de un corte con la carne. Dios quería un pueblo cuyo corazón sea conforme al Espíritu. Así que esto era un acto simbólico. Dios dijo, circunciden su corazón. En Deuteronomio capítulo 30, verso 6, si usted lo recuerda. En otras palabras, corten de su corazón lo que anhelan según la carne. Pero ahora que ellos van a entrar en esta nueva relación con Dios, llegando a la tierra prometida, era necesario que ellos pasaran por el rito de la circuncisión. Y todos los adultos debían ser circuncidados para que puedan cortar con las cosas de la carne. Por tanto, significando el hecho de que iban a caminar por el Espíritu y un corazón conforme a Dios, es que tuvieron que pasar por medio de este rito.